A la misma hora que está comenzando el debate, el último debate para la segunda vuelta de la elección presidencial del próximo domingo, nosotros damos inicio a esta edición de Terapia Chilense y, por razones obvias, no queremos hablar de política, sino que queremos hablar de temas más fuera de la contingencia, más al margen de la contingencia. Y vamos a hablar de un libro editado hace algún tiempo por Ediciones de la Universidad Católica que se titula Laboratorios Naturales para la Ciencia y la Innovación. Este es un libro del que es autor el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, José Miguel Aguilera, y el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Felipe Larraín es economista, es consultor, es doctor en economía por la Universidad de Harvard, autor de muchos libros, y conversamos con él en esta edición de Terapia Chilense. Felipe Larraín, me complace mucho este contacto con Terapia Chilensis. Bienvenido al programa, me acompaña Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Felipe? Un gusto tenerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy agradecido y por la invitación, por la oportunidad de tocar un tema que es para mí apasionante, que son los laboratorios naturales. Así que encantado de conversar contigo, Héctor, y contigo, Arturo.
Gracias, Felipe. Bueno, los laboratorios naturales, a ver, por tratar de conceptualizar un poco en qué consisten, son aquellas anomalías, aquellos fenómenos de orden geográfico o geofísico, digamos, que le entregan al país ciertas ventajas comparativas en materia de desarrollo económico y en materia de desarrollo científico también. Y estas ventajas no son fácilmente, esa es la gracia, digamos, esa es la ventaja, no son fácilmente replicables en otros contextos o en otros lugares. Esta es una investigación que iniciaron ustedes y ha dado lugar a publicaciones de libro. Bueno, el Ministerio de Relaciones, con ocasión de los 150 años que cumplió esta cartera de Estado, ha editado un libro precioso de gran magnitud, a todo color, una edición realmente de lujo. Y entiendo que hay una edición más económica también, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que en realidad nosotros comenzamos este trabajo con José Miguel Aguilera en el contexto de marco de nuestro trabajo conjunto en CLAPES-UC. Lo empezamos el año 2015.
Ya.
Y a mí, José Miguel un día se acercó y empezamos a hablar de este concepto de laboratorios naturales, y él dijo que para desarrollarlo él necesitaba un economista. Así que, de alguna manera, él me introdujo al concepto y seguimos trabajando y desarrollándolo juntos. Y como tú decías, esto ha dado origen a una serie de publicaciones. Nosotros publicamos un libro, pero fuimos ahí editores, el año 2017, un libro que se llamaba, tenía un nombre así como Laboratorios Naturales para Chile, Ciencia e Innovación con Ventaja.
Ya.
Y luego nos propusimos hacer un libro como autores. Ahora, a este libro, donde identificamos 7 laboratorios naturales, y como tú bien decías, es importante porque, ¿qué es lo que es esto de laboratorio natural? Como que el nombre captura, pero en realidad, tú decías, es una singularidad del entorno a nivel planetario que atrae la atención de la ciencia mundial y que otorga ventajas comparativas. ¿Ah? Y estas no son replicables, ese punto es bien importante, porque Chile en este sentido tiene cosas únicas. Y por eso es que esta es una visión optimista. Optimista en el sentido de que aquí estamos frente a un vaso que está medio lleno o medio vacío. Medio lleno porque algo hemos hecho en laboratorios naturales, pero queda muchísimo por hacer. O por decirlo de otra manera, no hemos explotado suficientemente todo el potencial que tienen los laboratorios naturales de Chile y que tiene implicancia a nivel de bienestar de la sociedad, de la calidad de la vida de las personas y a nivel local y global, y que permite hacer una colaboración científica que es muy importante. Tal vez el más conocido de los laboratorios naturales son nuestros cielos claros, que han permitido desarrollar la astronomía como una astronomía de clase mundial.
Claro, en el norte de Chile.
En el norte de Chile. Y estos son los cielos más claros, y por ahí nosotros nos preguntamos en algún momento con José Miguel, ¿cuánto vale un cerro? Ustedes se acuerdan de esta gran discusión de cuánto valía un cerro desde el punto de vista inmobiliario, nada. Pero desde el punto de vista cuánto vale la posibilidad de estar 330 noches limpias al año observando el universo para astrónomos. Mira, esto llega a tal nivel que el premio Nobel de don Saul Permüller, en su discurso de al recibir el premio Nobel de Física en 2011, dijo, y aquí lo voy a citar, solo pudimos probar nuestra hipótesis cuando accedimos a los mejores telescopios del mundo ubicados en Chile. Y hay que decir que hoy día los astrónomos y astrofísicos chilenos comparten el 10% del tiempo de observación en estos telescopios. Así es que aquí tenemos un laboratorio natural. Ahora, esto se ha podido desarrollar porque tenemos una institucionalidad, porque tenemos inversión.
Claro.
Se calcula que a 2025 nosotros vamos a tener una inversión superior a los 6.000 millones de dólares en astronomía y que vamos a concentrar cerca del 70% de la infraestructura astronómica terrestre. Así que yo creo que es algo muy potente.
El libro, Felipe, es muy fascinante porque identifica estos laboratorios naturales y, como tú bien decías, el más conocido probablemente es el que se relaciona con la astronomía. A partir de la ventaja que tienen la transparencia de los cielos del norte. Pero hay otros laboratorios naturales que son muy poco conocidos, por ejemplo, el de organismos extremófilos, el de especies hepáticas y musgos y líquenes en la Magallanes, en la región subantártica. En fin, hay muchos. Ilumínanos un poco cuáles otros, digamos, que no son conocidos por la gente, por la población.
Claro, fíjate que es bien interesante porque tú planteabas, ese es otro laboratorio natural, el de la región subantártica, que para entenderlo bien, es la que se extiende entre el Golfo de Penas y va hasta el Cabo de Hornos. O sea, esta es una región que es única en el mundo y no hay ecosistemas similares en el cono sur, y en particular, ¿no es cierto?, lo que tú decías, la región subantártica de Magallanes alberga 300 especies de hepáticas, más de 450 de musgos y 300 de líquenes. Y en ese sentido, este es uno de los territorios habitables más prístinos y menos intervenidos del mundo.
¿Ah? Ahora, región de naufragio, Felipe, ¿eh?
No, eso es cierto.
O sea, una región muy novelesca.
Efectivamente. También es una región que tiene 42 parques nacionales y varias reservas y monumentos naturales que cubren un área equivalente a la región de los ríos.
¡Ah, qué maravilla!
Por ejemplo, aquí tenemos dos centros de investigación. Un centro de investigación muy importante que va a ser el Centro Subantártico Cabo de Hornos, que está en Puerto Williams, donde está la investigación de frontera más austral del mundo, ¿ya? Y que a su vez es un centinela mundial del impacto del cambio climático. Nosotros, por nuestra geografía, tenemos una posibilidad de ser un campo de estudio del cambio climático en el mundo, porque tenemos algo que es absolutamente único. Y tenemos una posibilidad, a través de esto, de cooperar con las metas de desarrollo sustentable en las Naciones Unidas, ¿ah? Que son esas, es parte de lo que hoy día estamos inmersos. Entonces, esto es otro laboratorio natural. Ahora, si uno quiere ir a otro laboratorio natural, es el de la alimentación sustentable. Es lo que nosotros llamamos alimentación y gastronomía del fin del mundo. ¿Por qué? Primero, alimentación, porque tenemos condiciones en nuestro Valle Central, que es una de las 5 zonas en el mundo con características ideales para la producción de los alimentos de la famosa dieta mediterránea.
Mediterránea, claro.
Que una dieta tan saludable. Claro,
y que la tienen pocas partes del mundo. hasta California, hasta algunas regiones de Australia, yo entiendo, pero no mucho más que eso. O sea, bueno, en Europa también hay regiones completamente mediterráneas, desde luego.
Por eso mismo es que nosotros planteamos, hay 5 en el mundo, y nosotros somos una de esas 5 en el mundo que tiene esa característica para producir la dieta mediterránea. Pero a esto añadimos nuestra posición geográfica que otorga contraestacionalidad, ¿no es cierto?, en el hemisferio sur, y que nos permite ser grandes proveedores de alimentos sustentables para otros mercados. Y también está el tema marítimo, porque no solamente son las riquezas que vienen de nuestro mar. Entonces, no es solamente la tierra, sino que nosotros tenemos uno de los entornos marinos más ricos en nutrientes y diversidad del mundo.
Claro.
Y esto viene de lo que conocemos con de la fría corriente de Humboldt, que nos da estas potencialidades. Y junto con esto, algo que es relativamente menos conocido, pero que está siendo crecientemente conocido, es el desarrollo de una cocina local que nos ha llevado a tener hoy día, no lo voy a mencionar porque después se dice que podemos estar haciendo alguna propaganda, pero tenemos uno de los 50 mejores restaurantes del mundo, está en Chile. Bueno, justamente ese cocinero, ese chef, el que está a cargo de ese restaurante, es el que hace una de las visiones, porque no sé si se fijaron, pero dentro del libro nosotros somos los autores, pero en cada uno de los capítulos invitamos a escribir visiones a personalidades que tienen un expertise especial en ella. Y es así como invitamos, ¿no es cierto? Hay varios premios nacionales que escriben, pero hay otras personas que tienen este expertise. Y hay uno que es un cocinero muy famoso, que es el de este restaurante. Entonces, ahí hay otro de nuestros laboratorios naturales. Entonces, después tenemos todo lo que es, que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ser eso un laboratorio natural? Otro laboratorio natural ha sido lo que nosotros llamamos nuestro territorio vibrante e inquieto, porque la ubicación que tiene Chile en el cinturón de fuego del Pacífico nos ha hecho especialmente vulnerable frente a desastres naturales. Terremotos, erupciones,
tsunamis,
incendios, tsunamis, que nos causan pérdidas humanas y físicas, económicas, y también una angustia psicológica más o menos fuerte. Y ya en los años 30, los ingenieros chilenos establecieron normas de construcción antisísmica, 3 años antes que los Estados Unidos. Y desde hace tiempo hemos liderado el desarrollo en aislación sísmica de edificios. Entonces, este es otro laboratorio natural. Y recordamos con tristeza, pero que el 27 de febrero del 2010 tuvimos un terremoto, ¿no es cierto?, que liberó aproximadamente 178 veces más energía que el de Haití del mismo año. Sin embargo, las pérdidas, las víctimas fatales en el caso de Haití fueron alrededor de 1000 veces las que tuvimos en Chile. ¿Y eso por qué? Porque frente a un mismo fenómeno natural hemos logrado desarrollar estas construcciones con aislación sísmica. Entonces creo que ese es otro laboratorio natural importante que tenemos.
No, muy notable. Arturo Fonten.
Entonces estoy oyendo con enorme interés porque el libro es fascinante, además está muy bien presentado, tiene un diseño muy atrayente, ¿no? Es un libro que puede estar en una mesa.
En una mesa, una mesa de café.
Sí. Y presentas esto en forma muy, muy atrayente. Ahora, déjame preguntarte un poco por el tipo de crítica que uno oye. Por ejemplo, ¿hasta qué punto ese laboratorio natural que comienza en el Golfo de Penas hacia el sur, que hasta qué punto se está conservando o la pesca industrial y otras iniciativas industriales pueden poner en peligro toda esa enorme biodiversidad en algas, en líquenes, etcétera?
Sí, bueno, es que justamente nosotros llamamos la atención sobre ese punto porque la explotación de los recursos debe ser sustentable, no solamente sustentable con el recurso mismo, sino con el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que tú tocas un punto que es muy importante, Arturo. Sustentabilidad del recurso, pero también sustentabilidad con el medio. Y yo creo que eso es algo en lo cual hemos avanzado mucho, pero nunca hay que bajar la guardia, porque si no vamos a perder esta unicidad de estas 450 musgos, 300 especies de líquenes y otras que debemos cuidar. Así que a mí me parece muy adecuado el comentario, y creo que hay organismos que se preocupan de velar porque esta riqueza medioambiental se mantenga, pero nunca estamos exentos de problemas, ¿no? Entonces hay que mantener y potenciar este cuidado al medio ambiente.
¿Pero tú crees factible que con un modelo de desarrollo como el que hemos tenido y con agencias de regulación, qué sé yo, estos laboratorios naturales puedan sobrevivir, o es necesario cambiar la estrategia de desarrollo y modificar lo que hemos hecho de una manera muy radical?
No, fíjate que justamente un punto nuestro es que esta idea de los laboratorios naturales, de hecho lo decimos por ahí en la introducción, por años Chile ha sido conocido, porque esta idea de los laboratorios naturales es una faceta relativamente menos conocida, ¿no?, de lo que es nuestra riqueza y las unicidades de nuestro territorio. Nosotros creemos que esto es perfectamente compatible con el modelo de desarrollo que hemos seguido. Ahora, este es un modelo que nosotros nos hemos ido poniendo al día en los compromisos. Tenemos compromisos de ser carbono neutrales hacia el 2050. Y ese compromiso lo vamos a tener que cumplir. Tenemos compromisos importantes adoptados en la COP26 en materia de requisitos medioambientales. Entonces, yo creo que es algo perfectamente posible incluso de potenciar. Porque además aquí hay una enorme oportunidad. Eso es parte de lo que nosotros queremos decir. Estos laboratorios, algunos más explotados, como es el caso de la astronomía, otros menos explotados, nos dan una enorme oportunidad. Por ejemplo, en el tema de las energías. Las energías solares. Tenemos en el desierto del norte los factores de insolación más altos del mundo, lo que nos da una ventaja competitiva enorme para producir energía solar. También tenemos la posibilidad de producir energía eólica. Juntos, energía solar y energía eólica nos permitirían producir hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde es hidrógeno que se produce con energías renovables. Entonces, pero eso genera un potencial de desarrollo enorme. Entonces, no es que debamos inventar la rueda, hacerlo todo de nuevo. Un modelo de desarrollo que tiene una base en la extraordinaria dotación de recursos naturales de nuestro país, que respeta el medio ambiente y que potencia nuevos polos de desarrollo como esto, creo que es perfectamente compatible como podríamos decir, como una segunda fase de este desarrollo, basado en estos conceptos y con una cosa muy precisa. Por ejemplo, se estima que el hidrógeno verde producido en las zonas norte y sur sería, en Chile, estas son estimaciones, hacia el 2030 sería el más barato del planeta. Y en el 2040, Chile podría estar entre los principales exportadores mundiales de hidrógeno verde.
Así es. Qué notable. Yo quiero rescatar... Ahora,
eso requiere una inversión inmensa, ¿no?
Inmensa.
Creo que del orden de 20 mil millones de dólares o algo así, llegar a esa meta, ¿no?
E incluso más, ¿eh? Pero sí, son inversiones de decenas de miles de millones de dólares, y las oportunidades están ahí. Y solamente tenemos que decir que la institucionalidad es clave, porque si no tenemos una institucionalidad adecuada, las condiciones para que se desarrollen esas inversiones que tú decías, Arturo, los 20 mil o más, o 30 mil millones de dólares, que probablemente se necesita invertir para poder desarrollar ese potencial, no lo vamos a tener. Entonces, los cielos claros estuvieron siempre. Las condiciones de los laboratorios naturales han estado siempre. Lo que falta a veces en los países y cuando se dan estas oportunidades es la institucionalidad adecuada, es las reglas claras, las reglas estables en el tiempo que induzcan a generar esta cooperación público-privada que es virtuosa. ¿no es cierto?, donde la institucionalidad, las reglas, llegan los privados, desarrollan, y se da esta cooperación con el sector público que permite el desarrollo y el bienestar de los países.
Bueno, buena parte de estos laboratorios astronómicos han sido desarrollados por universidades privadas y con inversiones gigantescas, del orden de 50 millones de dólares cada una.
Así es.
Quería decir que, aparte de abrirnos los ojos, digamos, respecto de laboratorios naturales que muchas veces en la opinión pública no tenemos idea que nuestro país tiene, el libro me interesó mucho por una dimensión que tú señalaste inicialmente, Felipe, y que es una mirada optimista a las oportunidades y el futuro que tiene nuestro país, o que podría tener toda vez que seamos mínimamente razonables. Ese optimismo, digamos, no es un insumo que esté muy presente en el debate público. Las miradas de economistas, las miradas desde el punto de vista desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, normalmente son miradas muy escépticas, muy cautelosas, muy temerosas incluso. En cambio, este libro tiene ese factor de optimismo.
Sí, efectivamente. Ahora, lo que pasa es que lo que nosotros no dejamos de decir es que se requiere el trabajo, no es solamente tener las condiciones, tener el entorno geográfico, y a veces cuando nosotros pensamos, decimos, esto se da en una tridimensionalidad territorial, porque nosotros, si ustedes se fijan, el libro cubre desde el desierto de Atacama hasta la Antártica.
Así es, claro.
Desde el subsuelo hasta el cielo, y desde las cumbres andinas hasta el océano. Entonces, esta tridimensionalidad geográfica, lo que nosotros decimos, tenemos un país maravilloso, pero está en nosotros poder desarrollarlo. Yo creo que mucho de la discusión, estamos muy cargados por los temas políticos, por las desavenencias y por una serie de elecciones, por estar en una coyuntura en que muchos dicen que nos estamos jugando el futuro del país, que esta es la elección más importante que tenemos. Yo creo que eso permea un poco el ánimo de la gente. Pero esta es una mirada mucho más a largo plazo. Es una mirada de decir, bueno, ¿dónde puede estar esa nueva etapa de desarrollo? Valorar lo que hemos tenido, los salmones, siempre hablamos de los salmones, el vino, la fruta, fantástico. Sigamos produciendo salmones, vino, fruta, minería. Pero también miremos a todas estas otras oportunidades que tenemos. Y aquí está la cooperación con el mundo, ¿eh? Está el hecho de que hay científicos de clase mundial que vienen, incluido este premio Nobel que citábamos hace un rato atrás, que en su discurso al premio Nobel dice que si no hubiera sido por el telescopio que está en Chile no hubiera podido observar ese elemento tan importante, que fue una de las razones por las cuales le dieron el premio Nobel.
A propósito de esto de la institucionalidad que tú dices, Felipe, nosotros éramos el año 2015 los mayores productores de litio del mundo. Hoy día ya no, nos superó bastante Australia. Tenemos un sistema de concesiones sobre el litio y en Australia tienen un sistema muchísimo más abierto. Hay como 6-7 empresas distintas operando como con cualquier otro recurso minero. ¿Cómo ves tú el futuro de la institución del litio, por ejemplo, por donde también ahí hay una ventaja comparativa? Porque el programa de Boric, por ejemplo, está planteando la idea de que el litio se explote a través de una empresa estatal.
Bueno, yo creo que eso es un error, en el sentido de que yo creo que aquí tenemos que buscar la cooperación pública-privada, pero eso no significa que todo lo va a producir el Estado. A mí me parece que lo que tú dices, por años nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos el litio, pero resulta que hay otros que también tienen litio. Y los inversionistas están mirando dónde están las reglas claras para ir a invertir. Y yo creo que este es un camino en que tenemos que atraer inversionistas nacionales y extranjeros para poder desarrollar nuestros recursos con respeto a la institucionalidad, con respeto al medio ambiente, pero pensando que si no se desarrollan, los recursos se quedan sin explotar, se quedan, hay algunos que esto puede darles alguna, decir, oye, pero eso no es malo. Bueno, pero al final lo que uno quiere es que los recursos que están en forma sustentable y con todas las providencias del caso sirvan para mejorar el bienestar de las personas. Y si no los explotamos, si no hacemos lo que sería natural y lógico de hacer, otros lo van a hacer, porque el mundo es muy competitivo y porque, como tú bien decías, no somos únicos en litio.
Felipe Larraín, doctor en economía por la Universidad de Harvard, ex ministro de Hacienda y miembro del Consejo del Comité Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPE, de la Universidad Católica. Ha sido un agrado conversar contigo en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias.
Oye, encantado de conversar con usted, Héctor y Arturo.
Un abrazo grande, Felipe, que estés muy bien.
Gracias, igualmente usted.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Felipe Larraín y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.